Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 10, versículos 1 al 21. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El tema que vamos a estar considerando se titula El elemento eficaz del plan de salvación. El apóstol Pablo, hermanos, continúa su llamado al pueblo judío. Él ya les ha mostrado que han tenido numerosas oportunidades en el pasado para entrar a gozar de la salvación del Señor. Sin embargo, quiere que sepan que Dios todavía está trabajando para llevarlos a la fe. Este capítulo trata sobre lo que Dios está haciendo para atraer a los hombres a sí mismo. En estos versículos se nos da una imagen sumamente clara acerca del plan de salvación. Lo que veremos es que la salvación se centra en nuestro Señor Jesucristo. Uno de los malentendidos más comunes en nuestros días es que el hombre de alguna manera, hermanos, coopera con Dios para lograr su salvación. La gente cree que deben ser buenos para ser aceptados por Dios, o que deben hacer ciertas cosas para agradar y ganarse el favor divino. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que veremos aquí es exactamente lo que vimos en el capítulo 9. La salvación es obra de Dios. Examinemos estas palabras entonces del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 10, mientras mantenemos en mente nuestro tema el elemento eficaz del plan de salvación. En primer lugar, en los versículos 1 al 4 se nos presenta la idea de que Jesús es el Salvador. Dice ahí el texto en los versículos 1 al 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo nos presenta la condición en primer lugar del pueblo de Israel. Pablo comienza este capítulo con una afirmación rotunda sobre la condición de los judíos. ¿Y qué les dice? ¿Cuál es el juicio? Están perdidos. Están perdidos, dice, en el versículo 1. Cuando él dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. ¿Qué quiere decir? Que no son salvos. Están perdidos, están extraviados. El deseo ardiente del apóstol Pablo es verlos salvos. Como bien recordamos, Pablo llevaba sobre sus hombros una enorme carga por sus compatriotas, como lo vimos en el sermón anterior en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Él anhela que lleguen a conocer a Dios y sean librados de la ira divina que está sobre sus cabezas. Ahora, qué bueno sería que cada cristiano sintiera esa misma carga por los perdidos. He llegado a creer, hermanos, que realmente no comprendemos el terror que enfrentan o la terrible condición en la que se encuentran en el tiempo actual, los que no son cristianos. Como que nos hemos acostumbrado a que están perdidos y que van camino al infierno. Usted debe considerar que aunque las personas puedan aparentar estar bien y estar sanos, en realidad son como muertos vivientes. Son personas que están muertas, como se describe en Efesios capítulo 2 en el versículo 1. Ellos están viviendo constantemente bajo la ira divina. No están salvos, no están bien, están condenados, están perdidos sin Cristo. Son personas que en cualquier momento podrían ser cortadas y arrojadas al infierno, hermanos. Tal vez no queremos pensar en eso porque entre los condenados hay familiares, hay hijos, hay padres, hay amigos, etcétera. Pero esa es la triste realidad. No se les garantiza otra oportunidad más. Están extraviados, perdidos y condenados. Así que aprendamos, al igual que Pablo, a sentir esa carga por los perdidos, por extenderle la mano en el nombre del Señor Jesús para llevarle las buenas nuevas de salvación, porque no tienen otra esperanza, solamente en Cristo. Ahora, en segundo lugar, en los versículos 2 al 3, Jesús es revelado como Salvador ante la condición del pueblo de Israel. Dice el texto, versículos 2 y 3, porque yo les doy testimonio, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos, en su deseo, hermanos, en su deseo por agradar a Dios, lo han querido hacer con sus obras, a través de sus obras. Ellos pasaron totalmente por alto la verdad de que Dios se agrada de quiénes, de los que tienen fe. Dice Hebreos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos no toman en cuenta eso. La verdadera justicia nunca puede ser producida por nuestras buenas obras. Pues todos nosotros, dice Isaías, somos como suciedad. Imagínense, ¿cómo es el ser humano ante Dios? Aunque usted lo vea bañado, perfumado, aunque usted lo reconozca como una buena persona, la Biblia dice que somos como suciedad. Así es como ve Dios al pecador. Nosotros, humanos, no lo vemos así. Nosotros lo juzgamos como buenas personas, como personas decentes, íntegras, etcétera. Pero Dios dice que son como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Es decir, todas las buenas obras que los hombres hacen son asquerosas delante de Dios. Podemos nosotros juzgarlas buenas. Por ahí hay personas que hacen muchas buenas obras, se portan bien, dan dinero a los pobres, hacen muchas cosas buenas, pero esas cosas buenas, por causa del pecado, dice que son asquerosas, como trapos de inmundicia. El pueblo de Israel pensó que podrían agradar a Dios guardando la ley. Pero no se dieron cuenta de que nunca podrían guardar la ley y que la verdadera justicia se otorga a aquellos que simplemente miran a Dios por fe y confían en Él y en la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Este fue el ejemplo que les dejó Abraham. Ahí en Génesis capítulo 15, en el versículo 6, que dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. No por obras de la ley, no por obras de justicia, no por obras de cumplir las leyes, no, no, no. Creyó a Dios y obró por fe, siempre por fe. Lamentablemente, muchos se encuentran en el mismo error que los judíos. Muchos tienen esa misma mentalidad. Están tratando de ser lo suficientemente buenos para poder agradar a Dios y ganarse un lugar en el cielo. Piensen esto, usted ya ganó su entrada al cielo. Bueno, quizás usted piense, pues sí, porque me porto bien. ¿Cómo que no voy a ganar un lugar? Es como cuando compra un boleto, ¿no? Usted compra un boleto y ya va con la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué va con esa seguridad? De sentarse allí donde usted quiere. ¿Por qué? Porque ya pagó. Y usted llega y si alguien más está ahí, ¿qué hace? Usted reclama y dice, ¿se podría mover, por favor? Así con toda autoridad, ¿verdad? Es mi lugar. Yo compré ese lugar, yo merezco estar ahí. Bueno, muchos a veces se engañan pensando que pueden ganarse un lugar en el cielo, o que ya lo han ganado, o que lo están ganando. Y todos los días viven luchando para mantener eso, para decir, este es mi lugar porque me lo he ganado. Me he portado muy bien, he sido una buena persona. Esperan que Dios sopese su bien con su mal. Que Dios diga, a ver, bueno, pues sí has hecho cosillas malas, pero no tan malas. Y dicen por ahí algunos religiosos, nadie es tan malo para irse al infierno, aunque tampoco tan bueno para irse al cielo, así que Dios inventó el purgatorio. Pero ese es un error. Su esperanza es que tendrán más cosas buenas que malas, y que Dios les va a permitir entrar en el cielo en base a esas buenas obras, en base a esa bondad que tienen, en base a las cosas buenas que hacen. Sin embargo, la Biblia es clara cuando nos dice que eso nunca va a funcionar, hermanos. Grabes eso muy bien. Nunca funciona así. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por ejemplo. ¿Qué dice ahí? Dice el apóstol Pablo que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación, no de vosotros. La salvación no es algo que yo haya logrado obtener. La salvación no es algo que yo haya ganado. La salvación no es algo que existe porque Dios se ve obligado a salvarme. No, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Cuando usted sienta que usted tiene un lugar en el cielo porque se porta muy bien, porque es un buen ciudadano, porque es un buen cristiano incluso, pues de los miembros de esta iglesia, yo voy a ser el primero que entre al cielo. Pues soy el que más bien me porto. Si no rompo un plato. Pobre de aquel hermano, a lo mejor entra pero de panzazo. O a lo mejor ni entra. Es más, lo consideramos tan malo que hasta lo vamos a sacar. Vamos a hacer una huelga ahí en el cielo. Y dice, Señor, ¿este no lo dejas entrar, perverso? Dice en Tito capítulo 3 en el versículo 5. Ahí Pablo en Tito 3, 5 dijo que el Señor nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea, todo es asunto divino. Toda la prerrogativa, todo el poder, toda la eficacia es asunto divino. Nos salvó no por obras de justicia. No se sienta usted orgulloso de sí mismo. No levante la cara y diga, no, pues yo soy bueno. Soy buena gente, pago mis impuestos, no le hago mal a nadie, soy buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen padre. No, hermanos, ninguno es salvo por sus propias obras. No, sino por su misericordia. Toda la gloria, toda la soberanía, todo el poder de la salvación descansa en Dios, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos vela en ese entierro nosotros. Entonces, debemos recordar que nuestra salvación no se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Jesús ha hecho a nuestro favor. ¿Qué ha hecho Él? Él ha muerto en la cruz del Calvario para hacer posible que un pecador, que una suciedad, que un miserable perverso tenga esperanza de entrar a la gloria. Jesús es revelado como Salvador por su obra, dice el versículo 4. Dice el versículo 4 de Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús hizo lo que la ley nunca podía hacer. La ley no podía hacer lo que Jesús hizo. Jesús lo hizo. ¿Qué hace Jesús? Él hace justos a aquellos que confían en Él por fe. Nunca podríamos guardar la ley y agradar al Señor al mismo tiempo. Eso no es posible. Sin embargo, es por el perdón que Jesús y su obra que podemos alcanzar la salvación, que podemos agradar a Dios. Yo puedo agradar a Dios solamente en Cristo. Yo puedo agradar a Dios solamente en Cristo. Yo soy agradable a Dios solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. Pero si yo intento agradar a Dios con mis obras, con mi vida, eso es imposible, no se puede. Ah, voy a guardar la ley para agradar a Dios. No se puede. Eso es imposible. Él proporciona justicia plena y gratuita para todo aquel que confía en Él por fe. Como dice, segunda a los Corintios 5:21, pero voy a leer del Nuevo Testamento judío de David Stern, porque la Reina Valera 60 no traduce bien ese pasaje. Dice segunda a los Corintios 5:21, Dios hizo que este hombre, hablando de Cristo, sin pecado, fuese una ofrenda por el pecado a nuestro favor. De manera que en unión con Él podemos compartir totalmente la justicia de Dios. Ven, tengo que estar en Cristo. Él murió como la ofrenda, como el sacrificio favorable para otorgarme el perdón de Dios y solamente estando en Él puedo agradar a Dios. La salvación y la justicia son dadas a todos aquellos que confían en Jesús por fe. La conclusión de Pablo es que la salvación se puede encontrar solo en Cristo, hermanos. Esto no quiere decir, algunos quizás pudieran pensar, ¿verdad? Y no quiere decir eso, que no debemos esforzarnos por vivir rectamente delante de Dios. Debemos vivir correctamente. Ninguno de nosotros debe remitirse a la gracia de Dios para tener vidas indisciplinadas y vacías, huecas, que no se ajustan a la voluntad de Dios. Ah, uno podría decir, bueno, si soy salvo por gracia, no por lo que yo haga, pues entonces puedo vivir de manera indulgente, de manera perversa. A fin de cuentas, soy salvo por gracia. No, dice Pablo, dice que no, en Romanos 6. ¿Se recuerdan lo que vimos ahí? Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debemos tener presente que somos salvos por gracia, ¿para qué? Para que vivamos en y sirvamos al Señor. No al pecado, no a la carne, no al diablo, no al mundo. Hemos sido rescatados para servir, para vivir en él. Como personas de Dios, no tenemos razón alguna para servir a la carne, para servir al pecado, para servir al mundo o al diablo. Si realmente hemos nacido de nuevo, entonces somos libres de la ley, pero no somos libres para seguir en el pecado. De hecho, cuando somos salvos, somos libres de la esclavitud del pecado y somos más capaces de vivir para el Señor de lo que antes no podíamos. Ahora sí, ahora tenemos la capacidad de poder vivir en el Señor. Antes no, porque éramos esclavos del pecado, pero ahora por Cristo somos libres para servir al Señor. En segundo lugar, versículos 5 al 15, ahí tenemos a Jesús como Redentor. Jesús es el Salvador, pero también es el Redentor. Solo a través de Jesús es posible la redención, dice Pablo aquí. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo? Solo a través de Cristo. Aquí Pablo nos enseña que el verdadero camino hacia la salvación es Cristo. Él ha mostrado lo que no funciona y luego nos muestra lo que sí funciona para salvar nuestras almas. Vean, en primer lugar, la redención no es posible por guardar la ley, dice el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero no las puede hacer. Pablo nos recuerda que la rectitud de vida que un hombre quisiera presumir solamente es posible por cumplir con la ley de Moisés. Pero la ha de cumplir perfectamente, ha de cumplir cada precepto. No debe quebrantar ni la letra más pequeña de la ley. ¿Usted quiere ser recto? ¿Usted quiere presumir de rectitud? ¿Usted quiere levantarse entre los hombres y decir, yo soy una persona recta, intachable? Bueno, usted necesita guardar la ley, pero guardar hasta la más pequeña letra de la ley. Porque cuando quebranta un mandamiento, nada más uno, dice Santiago que se hace culpable de haber quebrado toda la ley. Pues imagínese, por eso es imposible. Entonces, la redención es solamente por Cristo, no por guardar la ley. En los versículos 6 y 7 nos dice que tampoco la redención es posible por grandes prodigios o cosas maravillosas. Dice el texto, versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, fíjese bien, No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo está citando textos de la ley, de Deuteronomio. Les está diciendo a sus lectores que nadie necesita mirar al cielo en busca de señales, ni a la tierra en busca de señales. Así como nadie tiene que ir al cielo para derribar la ley, Jesús ya descendió del cielo para derribar la ley, para cumplir la ley. No hay necesidad. ¿Quién tiene ese poder de ir al cielo? Nadie. No es posible eso. Así como nadie tiene que buscar en los mares para encontrar el camino, Jesús ha venido a ser el camino y la salvación de nuestras almas. Estos son versículos que para algunos pudieran parecer confusos o difíciles, pero la idea está, mis hermanos, el énfasis parece estar en el pensamiento de que no se requiere ni es posible la salvación por algún esfuerzo humano. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? No, no es necesario. Ni lo pienses. Ni pienses en eso, que tengas que ir tú al cielo o tengas que descender a la... No, ni pienses esas cosas. No se requiere que el buscador realice algún tipo de búsqueda mística o fantástica para encontrar a Jesús. No se requiere eso. No es necesario. Jesús ya se encargó de todo. Él ya hizo el trabajo difícil. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Así que Jesús se revela como el redentor de nuestras almas sin que guardemos la ley y sin que hagamos cosas extraordinarias o maravillosas. Dicen los versículos 8 al 10. ¿Mas qué dice? ¿Qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo les dice que su entrada a la salvación está tan cerca de ellos como su propio corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Tienen todo lo que necesitan para salvarse. Cerca de ti está. Todo lo que necesitan hacer, pues es aplicarlo, obedecerlo, responder a ello. Pablo nos dice que el corazón y la boca están involucrados en este asunto. Y esas son cosas naturales. No es como intentar guardar la ley o querer hacer alguna obra maravillosa, extraordinaria, no. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está en la boca. ¿Por qué está en la boca? Bueno, dice que con la boca se confiesa para salvación. Es lo que dice la Escritura. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ven? Con la boca debemos, ¿qué cosa? Reconocer públicamente que Jesucristo es, ¿qué cosa? El Señor, el soberano, el Curios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Para la salvación hay que hacer eso, hermanos. Hermano, pero yo ya me bauticé en agua, como lo enseñan las iglesias de Cristo. Sí, pero si usted no cree, si usted no confiesa que Jesús es el soberano de su vida, es el Rey de Reyes, de nada le sirve haberse bautizado. Ni aunque lo haya bautizado el hermano más fiel de la iglesia, de nada sirve. Hay mucha gente, hermanos, en las iglesias, y me refiero a las iglesias de Cristo, que presumen su bautismo. Que están orgullosos del día de su bautismo, que lo más importante es el bautismo. Pero es como construir una casa sin cimientos. Si usted no confiesa a Jesús como el soberano, es como querer construir una casa sin cimientos, sin fundamento. Debe reconocer con sus labios, porque lo que confesamos nos compromete. Lo que confesamos nos compromete. Por eso hay muchos que dicen, no, yo no digo nada, yo no digo nada. ¿Usted qué dice? No, nada. Yo... ¿Por qué? Porque nos compromete. Entonces, necesitamos reconocer que Jesucristo es el soberano. Y así, cuando confesamos eso, cuando reconocemos eso, estamos declarando nuestra rendición a su voluntad, hermanos. Por eso hay mucho cristiano infiel. Sí, se bautizaron, sí. Se bautizaron y todo. Pero no creen, no han declarado que Jesús es el Señor. No han rendido su voluntad a la voluntad de Dios. Vean, desde el principio, hermanos, desde que se comenzó a predicar el Evangelio el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, se dijo que usted tenía que rendir su voluntad a Él. Tenía que haber un cambio de voluntad. ¿Sí se acuerda lo que dijo el apóstol Pedro? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué dijo Pedro? En Hechos 2:38, arrepentíos. ¿Ah? ¿Dijo primero qué? Arrepentíos. Antes de hablar de bautismo, primero dijo ¿qué? Arrepentíos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Dijo, no quiero. Esa era su voluntad. Dijo, no quiero. Tu voluntad es que vaya a trabajar a tu viña, pero yo no quiero. Y después, arrepentido fue. El arrepentimiento es dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Por eso la salvación descansa en Cristo, porque necesitamos confesar, reconocer que Él es el Señor, el Kurios, y humillarnos a su voluntad. Pero otra cosa que está involucrada es el corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué el corazón? Bueno, porque los antiguos veían el corazón como el centro del pensamiento, como el asiento de la personalidad del hombre. Como es su corazón, así es él. ¿Sí? Es como la casa de la voluntad, la parte más profunda y sagrada del hombre. Pablo dice que debemos en nuestro corazón creer qué cosa, que Dios le levantó de los muertos, fíjese. Es decir, que debemos tener plena certeza o convicción de la resurrección de Cristo. Mis hermanos, Jesús no está muerto. ¿Ustedes creen que Él está vivo ahora? Y luego, ¿por qué a veces nos vivimos como si estuviera muerto? ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Usted le tiene miedo a un muerto? Ninguna cosa muerta nos produce alguna preocupación, ¿no es así? Por ejemplo, si anda una rata en su casa, la matan y ya usted duerme tranquilo. ¿Una araña? ¡Ah, ya la maté! Ahora sí, a roncar. Pero mientras esté viva, usted está ahí con el pendiente de que me va a caer encima, me va a picar, me va a morder, me va a hacer esto, me va a hacer lo otro. No, ya se murió. Ah, asunto arreglado. Incluso hay gente que cuando está peleado con otra, dice, ay, ¿cómo no se muere? Debería estar muerto, ya muriéndose se acabó. Se acabó el problema. ¿No? Esa es la idea de la pena de muerte. Se acabó. Bueno, pero Jesús no está muerto, hermanos. Ustedes tienen que tener esa convicción en su corazón de tal suerte que afecta su personalidad, su estilo de vida. La idea es que debemos confiar únicamente en lo que Él hizo en la cruz y en la tumba para mi salvación. Esa es la idea, hermanos. Jesús y solo Jesús es el objeto de la fe. No debemos casarnos con otra cosa. No debemos unirnos a otra cosa, sino que se debe confiar exclusivamente en Cristo. Cualquier cosa que no sea una confianza total y absoluta en el Señor Jesucristo no va a producir salvación, sino que conducirá al pecador directamente a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque fue Él el que murió y porque fue Él el que resucitó de los muertos. Y por esas obras suyas es que yo puedo ser salvo. ¿De qué me serviría bautizarme 20 veces si Él no resucitó? Si yo no tengo esa convicción de que Él resucitó de los muertos, hermanos, ¿de qué sirve la fe? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? ¿No habla de eso? Dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Hemos sido engañados, somos unos bobos. Entonces, de la misma manera y en un sentido positivo, dado que Cristo resucitó, ahí descansa nuestra salvación. Lamentablemente, muchos están tratando de sostener a Jesús con una mano y otras cosas con la otra mano. Esto no va a funcionar, hermanos, así no funciona. La salvación depende de Jesús y de nadie más. Pablo dijo, ¿qué dijo allá en Hechos 16:31? ¿Qué le dijo al carcelero de Filipo? ¿Recuerda? El carcelero se iba a matar, ¿no? Se iba a quitar la vida. Y le dijo, no te mates, aquí estamos todos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice. ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer que nuestra salvación depende de algún otro elemento es un error grave que muchas personas religiosas cometen todos los días. ¿En qué he confiado para mi salvación? ¿En qué estoy confiando, hermanos? ¿Qué podría yo decir? Yo voy a entrar al cielo por... ¿Por qué? Si usted no dice por Cristo, entonces usted trae otro evangelio en su cabeza. ¿Por qué? Porque las promesas están en Cristo. Dice el versículo 11 al 13, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjese, hermano, fíjese la centralidad. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando llegamos a la fe de la manera correcta, hermanos, a la manera de Dios, se nos dan algunas promesas. ¿Cuál es la primera? Ahí en el versículo 11, la primera promesa que se nos da es la seguridad. Pues la Escritura dice, vea, ahí está la seguridad. Todo aquel que en él creyere, ¿qué cosa? No será avergonzado. ¿Ven la seguridad? Aquí se nos recuerda que cuando confiamos en Jesús, según el plan de Dios, nunca seremos decepcionados. Nunca lo escucharemos decir, lo siento, pero no puedo salvarte. Pues qué decepción. En cambio, lo escucharemos decir, bien, buen siervo y fiel. Nadie que confíe en Jesús para la salvación de su alma debe temer perderla o avergonzarse cuando llegue el momento de ser juzgado si ha estado en Cristo, si ha confiado en Él. No hay nada que temer. No vamos a ser avergonzados. No importa que intenten avergonzarnos, no importa que intenten quitarnos nuestra salvación, no se puede. Yo no voy a ser avergonzado. Ahí hay seguridad. La segunda promesa, aceptación, dice el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahí está la aceptación, hermanos. Cualquiera que escuche su llamado y responda con fe será salvo por su gracia. Hay muchos lugares aquí en la tierra donde usted y yo no podemos entrar o no seríamos aceptados. Algunos clubes, ¿verdad? de ricos, donde si yo voy no me dejan entrar. Son exclusivos, VIP, hermanos. En los aeropuertos hay salas VIP y a veces me quiero meter y no me dejan. Dijo, a ver, tu American Express. No tengo, sáquese. Siéntese allá en las sillas comunitarias, sillas más incómodas, ¿no? Y en los aviones es igual. Usted se sube y se quiere sentar allá mero adelante. Y le dicen, ¿usted qué? No, pues me quiero sentar aquí, pues está más amplio, más el asiento más bonito, más cómodo, más agradable. No, señor, pero es que aquí es VIP. Te vayas a los asientillos allá apretados, allá donde apenas cabe uno. Esos asientitos chiquitos, ¿eh? Y los de VIP, no, esos van extendidos, a gusto, calientitos, ahí van las... Iba a decir las enfermeras, las estas, ¿cómo se llaman? Las aeromosas van ahí y le dan cafecito y comidita y a nosotros nos caen ni migajas, hermano. Nos parecemos al mendigo, hermanos. Nomás estamos viendo ahí con hambre. Ya me ha tocado viajes largos así en avión, donde nomás veo las migajas, hermano. Estoy ahí deseando que me caiga una migaja. Entonces hay lugares donde no seríamos aceptados. Sin embargo, cuando venimos al Señor por fe, podemos y seremos aceptados. No importa cuán ruin y miserable haya sido nuestra vida. No importa, dice ahí. No hay diferencia entre judío y griego. Alguien podría pensar que sí, pero no. Otra promesa es la amnistía. El versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí se confirma esta promesa. Se nos recuerda que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando nosotros por fe, obedecemos el Evangelio, estamos invocando al Señor. ¿Se acuerda lo que le dijo Ananías al apóstol Pablo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Qué cosa? Invocando su nombre. Tenemos provisión también. Versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, aquí viene la idea de esas preguntas, porque algunos tuercen esas escrituras, las tuercen y dicen, aquí Dios está diciendo que el pecador tiene que oír a un cristiano. Eso no está diciendo, ese no es el argumento. ¿Cuál es el argumento? La respuesta a las preguntas. Otra vez, vean el argumento. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Hay provisión ahí. ¿Cómo surgió todo esto? Pablo quiere que sepamos que todo fue obra de Dios. Esa es la idea aquí, hermanos. Todo es obra de Dios. Puede terminar con el pecador invocando al Señor para salvación, pero comenzó cuando el Señor levantó un mensajero para llevar la palabra de vida a un mundo perdido y moribundo, por la voluntad de Dios. La salvación es obra de Dios. La salvación es un plan de Dios. Finalmente, ¿qué estamos haciendo con ese elemento? ¿Rechazará usted el elemento? Bueno, dice Pablo, mas no todos obedecieron el Evangelio, dice el versículo 16. ¿Qué pasa cuando rechazamos? ¿Por qué rechazamos a Jesús? ¿Por qué hay tantas religiones llenas, pero se rechaza a Jesús? Se rechaza su voluntad, se rechaza su evangelio. ¿Por qué? Porque hay confusión. Porque la persona está confundida. Dice el versículo 16. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra se oyó la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué tenía Israel? ¿Qué tenían los judíos? ¿No han oído? Dice Pablo, ¿no han oído? ¿Los judíos no han oído? Porque las preguntas así lo dicen, ¿no? ¿Cómo invocarán el cual no han creído? Bueno, dice Pablo, ¿no han oído? Claro que han oído. Israel tenía profetas que les anunciaban las buenas nuevas. Tenía profetas. Habían oído lo concerniente a la venida del Mesías e incluso lo habían tenido entre ellos mismos. Habían visto al Señor volverse hacia los gentiles y salvar a muchos. De hecho, durante los días de Pablo, los gentiles entraban en masa al reino de Dios, mientras que los judíos se negaban firmemente a creer. Es confuso que hayan podido pecar contra tanta luz y aún así no venir a Dios. Oyeron, supieron, conocieron, pero se negaron a creer, hermanos. Si bien esto es realmente confuso, no es una confusión mayor de la de aquellos que vienen a nuestras asambleas donde se predica la palabra de Dios y el evangelio y sin embargo estas personas escuchan la verdad, conocen la verdad, pero se niegan a obedecer a Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, supongo que todo se remonta a lo que aprendimos en el capítulo 9. El hombre está muerto en pecado y se dirige al infierno hasta que sea despertado a su condición por la gracia de Dios, por el evangelio. Son como los judíos en los tiempos de Cristo, allá en Mateo 13:13 que dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así que, ¿qué hará usted con el elemento? ¿Lo va a seguir rechazando? Israel lo quería seguir rechazando, quería mantener ese rechazo. Dice Dios en el versículo 21, todo el día extendí mis manos, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios hizo todo lo posible y lo está haciendo también por usted. Si podemos aprender algo de estos pasajes, hermanos, debemos mantener la verdad de que Dios tiene un solo plan de salvación. No es un plan judío, no es un plan de hombre alguno sobre la tierra. Si esperamos perdernos, no hay razón para ello, no hay motivo. Lo que necesitamos hacer es querer ser salvos del infierno, ir al cielo, dejar el mundo. Para eso hay que acercarnos a Dios, pero acercarnos de acuerdo a sus términos, no a los nuestros. Debemos rechazar toda obra de la carne y todo intento por querer llegar a Dios ahí por nuestros méritos, por nuestra cuenta. Más bien, tengamos en mente lo que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Por tanto, hermanos, más bien dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque si hacéis estas cosas no caeréis jamás. Hay que asegurarnos de haber venido a Dios en sus términos y de que verdaderamente estamos dentro de su gracia, por Cristo y solamente por Cristo. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde serás libres. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.